Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud.
Damos inicio a nuestra Vida y Salud de hoy. Qué lindo poder estar juntos y qué lindo poder saludarte. Bienvenido, bienvenida a este espacio donde aprendemos, donde crecemos en conocimiento, en interacción también, y eso nos gusta, tratando temas importantísimos, trayendo sobre la mesa para que todos podamos crecer en las diferentes áreas de la vida, sea en lo físico, sea en lo mental, sea en lo social, sea en lo espiritual, en todas las áreas. Hoy traemos un tema sumamente interesante, en un ratito nada más ya estaremos comunicándotelo. Mi nombre es María Belén Rodríguez y quiero saludar a quienes están conmigo aquí en el estudio de Radio Nuevo Tiempo. Saludo primeramente a la doctora Gisela Maldonado. Gisela, qué alegría compartir contigo nuestro Vida y Salud de hoy.
Así es, María Belén, gracias, gracias por ese saludo. Yo aprovecho también, ¿cierto?, de saludar a nuestros amigos y amigas que están ahí escuchando, felices de poder compartir un Vida y Salud más.
Y saludamos también a nuestro productor, Sebastián Anzuategui. Hola, Seba, qué bueno estar juntos en otro Vida y Salud. Bienvenido.
Así es, qué bueno estar aquí juntos. Hola, doctora Gisela. Hola, María Belén. Y hola a ti también, querido amigo que nos estás acompañando hoy. Es un placer poder tenerte aquí con nosotros. Vamos a abordar un tema muy importante, muy relevante para las parejas, para los matrimonios. Y por eso hoy tenemos un invitado muy especial.
Un invitado muy especial, que ya quiero presentar, que estoy hablando del doctor Jorge Patpatián, porque hoy con el doctor Jorge Patpatián estaremos abordando el tema falta de deseo sexual en el matrimonio. Y ya queremos saludarlo, doctor Patpatián. ¡Qué alegría tan inmensa poder darle este saludo de bienvenida, este agradecimiento por donarnos ese tiempo para estar con nosotros aquí en Radio Nuevo Tiempo trayendo un tema tan importante! ¡Bienvenido!
Muchas gracias, María Belén. Es un privilegio para mí poder estar nuevamente con ustedes. Un saludo afectuoso también a Gisela y a Sebastián. Y gracias por estar en esta mesa con tantos oyentes de toda nuestra América Latina que en este momento seguramente estarán expectantes acerca del anuncio de este tema, bueno, relevante en la vida matrimonial, que frecuentemente no se habla. De estas cosas no se hablan habitualmente, así que hoy vamos a poner sobre la mesa y sobre cada uno de nuestros oyentes esta temática que nos parece muy interesante.
Excelente, doctor. Gracias a usted por el tiempo, por la enseñanza que va a traer el día de hoy. Amigos, ¿no?, el doctor Patpatián es médico y sexólogo, así es que mi consejo, tú nos estás escuchando, aprovecha este Vida y Salud. Empieza ya a comunicarte, a hacer las preguntas que tengas en relación al tema y, ¿por qué no?, compartir con nosotros, ¿cierto, Sebastián? ¿Qué queremos que la gente comparta acá?
Así es, mándenos sus preguntas, sus dudas sobre este tema. Les recuerdo, estamos hablando sobre la falta de deseo sexual en el matrimonio. Te pregunto, ¿tú crees que el deseo sexual cambia con los años? ¿Es un tema del cual te cuesta hablar en el matrimonio? Mira, mándanos tus preguntas. Si tal vez te da un poquito de vergüenza sobre el tema y te gustaría que hagamos la pregunta de forma anónima, escríbenos, tranquilo, nosotros vamos a mantener tu identidad en secreto para que no pases por ningún momento, tal vez, que te resulte un poco vergonzoso.
Y Seba, que coloquen anónimo al comienzo del mensaje. Así cuando nosotros lo vemos, para leerlo, ya dice anónimo al comienzo.
Exacto, buena noticia, buena.
Qué bueno. Buena idea.
Buena aclaración. Excelente. Perfecto, entonces amigos, mándenos sus preguntas porque queremos aprovechar la presencia de un experto como lo es el doctor Jorge Patpatián. Puedes escribirnos al más 55-1298-15-129, es el número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo Internacional. Lo repito, más 55-1298-15-129.
Excelente, excelente, Seba. Vamos, doctor, entonces a adentrarnos en el tema para que usted pueda tener los minutos disponibles entonces para hablar de un tema tan importante como este. Y tal vez para comenzar, preguntarle si es normal que ese deseo sexual a lo largo del matrimonio cambie.
Sí, por supuesto que es normal, es habitual y es esperable. Si nosotros pensamos la sexualidad desde una perspectiva integral, evidentemente nosotros somos seres biopsicosociales que tenemos una dimensión espiritual y todo esto influye en el proceso de la intimidad y la sexualidad conyugal. Cuando hablamos, por ejemplo, de las dimensiones de la sexualidad y cada uno de estos aspectos influye sobre el deseo, sobre la atractividad que uno puede tener sobre el otro, tenemos que diferenciar el tema en varios aspectos. En primer lugar, la sexualidad, el deseo, la atractividad tiene una dimensión física. Nosotros somos y tenemos un cuerpo. Ese cuerpo es el vehículo del encuentro, del placer, de la satisfacción, pero que como dimensión física obedece a leyes de la biología. Eso significa que el deseo sexual dentro del contexto matrimonial está supeditado a influencias biológicas. Particularmente nosotros sabemos como médicos que existen hormonas que tienen una influencia notable en el deseo y la atractividad sexual. Por ejemplo, en el varón la testosterona, la mujer también tiene cierta concentración mucho menor de testosterona que influye también en la gran hormona del deseo sexual. Y dependiendo de la concentración de testosterona que en un individuo haya, eso también va a influir en el deseo sexual. Pero no solamente la sexualidad tiene una dimensión física, tiene una dimensión psicológica. Eso quiere decir de que obedece a leyes de la psicología, de las emociones, de los pensamientos. Esto tiene que ver con la autoestima personal, con la seguridad personal. ¿Qué es lo que yo pienso de mí como persona? Influye grandemente en mis deseos sexuales, en mi intimidad sexual, en mi matrimonio, con mi pareja. Obedece a leyes que tienen que ver con nuestros pensamientos, nuestras emociones. También tiene una dimensión relacional. La sexualidad no ocurre en el contexto del autoerotismo, sino ocurre en un contexto y en un repertorio en el que hay un vínculo. Y ese vínculo es importantísimo porque influye de una manera notoria en el deseo sexual de las personas. La confianza, la comunicación, el respeto mutuo, la ternura que puede haber dentro del contexto matrimonial, ese relacionamiento y vínculo que nosotros tenemos en pareja influye grandemente en esa forma de poder vernos y acercarnos en una intimidad conyugal que va a obedecer a leyes de la comunicación. Es decir, la dimensión relacional y vincular está supeditada a leyes humanas que tienen que ver con la comunicación y el contacto humano. Y por supuesto, nosotros somos seres biopsicosociales que también tenemos una dimensión espiritual. Y esa dimensión espiritual, la dimensión ética, la dimensión de valores, el sentido de trascendencia, la fidelidad, el proyecto de vida compartido, los valores que nosotros tenemos dentro del contexto matrimonial, que pueden ser valores religiosos, pueden ser valores espirituales, valores trascendentes. Bueno, todo esto influye para que yo tenga un deseo sexual normal en una etapa de mi vida o un deseo alterado que se transforme en una disfunción sexual. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Y por supuesto que me gustaría escucharlos a ustedes y si tienen alguna pregunta y de los oyentes, pero esto nos habla de que la intimidad sexual no es solo una técnica. Exacto. No es solamente son dos cuerpos que se unen y simplemente cumplen una respuesta sexual a través de un deseo, de una excitación, de un orgasmo, que puede llegar a cumplirse ciertos minutos de la vida y nada más. Es mucho más que eso. Así que el deseo sexual no es solamente una técnica, no es solamente el coito. No se puede reducir la sexualidad al acto físico porque eso produce un empobrecimiento de la experiencia marital, de la experiencia sexual. Todo esto genera una forma de respuesta sexual en el cual la comunicación, las hormonas, la forma en que nos relacionamos, nuestra dimensión espiritual, todo nos lleva a que ese deseo pueda ser, en esa etapa determinada de la vida, algo normal o algo alterado. Ahora, ¿por qué digo en esta etapa de la vida? Porque tenemos que reconocer que nosotros en el matrimonio, y ahí viene la pregunta, ¿verdad? Si cambia el deseo, bueno, yo tengo que decir de que la pareja atraviesa diferentes estaciones dentro de su experiencia marital. Es decir, no es lo mismo los primeros años de matrimonio, no es lo mismo cuando la mujer queda embarazada, no es lo mismo en el posparto, no es lo mismo en la etapa de la crianza de los hijos, no es lo mismo cuando las hormonas comienzan a disminuir, como por ejemplo el climaterio, la menopausia y la andropausia. No es lo mismo en la tercera edad. Todo esto tiene variaciones que son esperables, que en el matrimonio las tenemos que comprender, porque si no entendemos esto, podemos tener una tergiversación de nuestros conceptos sobre lo que es deseo, atractividad, excitación y encuentro sexual.
Qué importante, ¿no? Cómo usted ha explicado cada una de esas dimensiones, cómo son tantos los elementos que influyen y que nuestros oyentes tengan eso claro, nuestros amigos lo sepan. Porque justamente muchas veces esto del deseo sexual se piensa solo en el ámbito del momento de ese encuentro físico, y ese encuentro físico puede estar justamente dañado, disminuido, alterado por muchas otras influencias. Y ahí, obviamente, doctor, viene la pregunta, ¿cierto? Dentro de todas estas de todos estos elementos que influyen, ¿cuáles son las causas más frecuentes de que haya disminución del deseo sexual, tanto en los varones como en las mujeres? Porque quizás por ahí pensamos más las damas tienen problemas con esto, pero resulta que a los varones también, y eso puede pasar en cualquier edad.
Sí, por supuesto que su pregunta es muy atinada y realmente nosotros tenemos que tener en cuenta que en algún momento nuestros deseos sexuales pueden cambiar, y pueden cambiar por diferentes razones, ¿verdad? Primero, tenemos que reconocer que naturalmente los hombres y las mujeres somos diferentes. El deseo masculino tiende a ser más espontáneo, menos dependiente del contexto, y allí la gran escenaria de todo esto es la testosterona, que es el principal modulador que influye en la frecuencia, en la intensidad del deseo. Una testosterona baja, fundamentalmente en el varón, trae como consecuencia una disminución del deseo sexual. ¿Eso ocurre en el varón? Sí. Y es esperable que en determinado momento de la vida un conjunto de varones puedan sufrir lo que se llama, en términos médicos, el hipogonadismo de inicio tardío, que en palabras comunes, nosotros hoy lo denominamos andropausia. Es decir, ese periodo de la vida que se asemeja con la menopausia, pero sí se paraleliza porque existe una disminución del capital hormonal masculino, y en ese momento el hombre experimenta un bajo deseo sexual. En el hombre es muy importante lo físico, lo biológico. Por eso un hombre, por ejemplo, que tiene dificultades físicas, un hombre mayor de 50 años, que es fumador, que ingiere alcohol, que es diabético, que es hipertenso, que es obeso, que es sedentario, va a tener la posibilidad de tener una alteración mayor en el deseo sexual. ¿Por qué? Porque todos estos elementos influyen sobre la vascularización de la región genital, sobre el deseo sexual, sobre la posibilidad de que estos factores influyan en el rendimiento sexual del varón. Ahora, si vamos a la contrapartida de lo que es la mujer también tiene, por supuesto, factores hormonales. Están los estrógenos, está la progesterona, está también la testosterona, que es la hormona en la especie humana que rige el deseo sexual. Incluso hoy los ginecólogos, cuando hay mujeres que tienen dificultades sexuales, se puede indicar testosterona masculina a las mujeres. Fíjese lo que les estoy diciendo. Hoy se ensaya la posibilidad y hay amplias evidencias que indican que en el periodo posmenopáusico de la mujer, el hecho de poder indicar testosterona a dosis bajas aumenta notoriamente el deseo sexual de la mujer. Pero básicamente somos diferentes las mujeres de los hombres. Yo diría que el deseo femenino suele ser más contextual y relacional y suele ser influenciado fundamentalmente por factores emocionales, por factores ambientales, por factores comunicacionales. El deseo sexual de la mujer está muy relacionado acerca de tres cosas que son muy importantes. En primer lugar, lo que ella piensa de sí. Es decir, acá se juega el deseo sexual de la mujer. ¿Qué es lo que yo pienso de mí cuando me miro en el espejo? ¿Me siento bien? ¿Me siento femenina? ¿Me siento, una mujer que al estar frente a su marido es atractiva? ¿O me siento vieja, me siento obesa, me siento demacrada, me siento que los años ya me toman, me miro en la cara y me siento como una persona que ya perdí toda atractividad frente a mi esposo, pero en el fondo lo que tengo es una baja autoestima y una baja autoimagen personal? Bueno, esto es notorio que influye en el deseo femenino. En segundo lugar, otro elemento que también influye en la vida de la mujer, que tiene no tanto que ver con las hormonas como en el varón, sino en el factor de lo que ella piensa de su marido. Es decir, ¿qué es lo que ella piensa de él? ¿Él es el hombre de la casa, es el rey de la casa o es el sargento de caballería? ¿Es el hombre a quien yo puedo entregarme con confianza, con ternura, con respeto, con ánimo, con pasión, porque lo amo, porque lo siento, porque realmente merece ser amado? Bueno, esto es fundamental en la vida sexual de la mujer. Yo siempre digo algo que puede tener un... un poco que puede caer en un concepto bajo acerca de lo que es el hombre, pero tenemos que reconocer que muchas veces esto es así. Yo estoy exagerando un poco para dar a entender lo que quiero decir. Y digo lo siguiente. Mire, para que un hombre tenga sexo con una mujer, lo único que necesita es una cosa. Por supuesto la mujer, pero lo que necesita es un lugar. Un lugar. Sus hormonas no son dependientes del contexto. Tiene deseo y quiere tener relaciones sexuales. Una mujer no. La mujer es distinta. La mujer con el lugar no le alcanza. Necesita tener un hombre que merece. Un hombre que tiene un buen concepto ella de él. Entonces, ¿cómo es el relacionamiento entre él y ella durante el día? Va a influir en una forma notoria sobre el comportamiento nocturno en el lecho conyugal. Entonces, aquí nosotros tenemos que ver este segundo factor, que es el factor vincular. Primero, el factor personal, ¿qué pienso de mí como mujer? En segundo lugar, ¿qué pienso de mi marido? Y en tercer lugar, también otro elemento importante, que a veces lo dejamos de lado, es lo que se piensa del sexo. ¿Qué es el sexo para usted? ¿Es algo del cual no se puede hablar? ¿Es algo del cual estoy embebido de traumas, de complejos, de situaciones rodeadas de tabú? ¿O realmente es una bendición de Dios, que Dios nos ha puesto como un elemento para enriquecer nuestro vínculo y nuestro matrimonio? Entonces, allí se juega la sexualidad y el deseo de la mujer. Ahora, estas diferencias no deben interpretarse como desiguales, como variaciones que nos hacen, imposible tener un relacionamiento íntimo, fructífero, sino por el contrario. estas variaciones son naturales, que deben enriquecer la experiencia conyugal y que yo tengo que tener en cuenta que para que mi esposa pueda tener deseos conmigo, yo tengo que tener ternura, tengo que tener respeto, tengo que fijarme en la comunicación, en el vínculo, porque ella comienza a tener relaciones sexuales conmigo cuando se levanta de la cama. Y depende mucho del día para que funcione bien en la noche. Si yo no tengo en cuenta esto, el deseo sexual femenino, el deseo sexual de mi esposa y mis deseos, al fin, van a estar disfuncionales en algún momento de mi experiencia conyugal.
Doctor Patpatián, qué sabio lo que usted está mencionando, y tú que eres esposo, esposa, deseamos que puedas estar bien atento a estas palabras y a este Vida y Salud, porque realmente sabemos que puede ser de gran beneficio para tu matrimonio. Y te invitamos también para que te comuniques con nosotros, para que dejes tu pregunta, para que aproveches que hoy quien está en el programa es el doctor Jorge Patpatián. Él es médico, él es sexólogo, y él está hablando hoy de cuando falta el deseo sexual. Han llegado algunas preguntas, doctor, y me gustaría compartir una de ellas con usted, una pregunta que llegó desde Argentina, que dice: ¿qué hay de cierto que si las relaciones disminuyen en cantidad, se reduce también el deseo de tenerlas?
Bueno, lo que tenemos que entender son varias cosas. Eso puede ser cierto como no, puede ser verdad como no. No es que la oyente está diciendo una mentira, no estoy diciendo eso, por favor, y gracias por su pregunta, porque es una duda que muchos...
Es un caballero, doctor.
Bueno, un caballero, exactamente. Bueno, muy bien. Entonces, evidentemente que lo que tenemos que saber es que en las diferentes etapas del ciclo de una pareja es necesario comprender que no siempre vamos a tener el mismo deseo, la misma frecuencia, la misma pasión, la misma actitud frente a nuestra sexualidad. Es decir, si uno ve, por ejemplo, los primeros años, evidentemente allí la novedad, la pasión, la frecuencia de encuentros aumenta, pero es notorio eso, es notorio. A medida que pasa el tiempo y pasamos al siguiente ciclo, que es la etapa de la crianza, la etapa de las responsabilidades, el deseo comienza a fluctuar porque se interponen ciertas situaciones que son habituales dentro del contexto matrimonial: el cansancio, el estrés, la falta de tiempo. Aquí aparecen los hijos, las dificultades con ellos, el tiempo que la madre tiene que invertir particularmente en los hijos y el tiempo que tiene que invertir en su marido y viceversa. Bueno, aquí entra en juego la comunicación y la planificación de la intimidad. Es decir, nosotros en esta etapa de la vida tenemos que saber que nuestros deseos pueden fluctuar porque se interponen ciertas situaciones, como dije, los hijos, el cansancio, el estrés, la falta de tiempo. Nosotros tenemos que planificar nuestra intimidad sexual en esta etapa de la vida. Es decir, sí, es cierto, puede disminuir el encuentro y eso me puede llevar a una disminución del deseo. ¿Por qué? Pero como consecuencia de que la conexión emocional está siendo alterada. Entonces, lo que tenemos que hacer es planificar nuestros encuentros y decir, bueno, está bien, los hijos son importantes, las responsabilidades son necesarias, poder atenderlas. Sin embargo, la prioridad somos nosotros. Vamos a tener tiempo para comunicarnos, para tener conexión emocional, para tener un vínculo adecuado. Y eso nos va a llevar a no perder el deseo, a no perder la atractividad, a no perder la conexión sexual. Es importante. Después viene el tiempo de la madurez. Evidentemente, allí el deseo se tiene que transformar. Si yo no puedo... Mire, una cosa para los varones, ya que pregunta un oyente masculino, ¿no? Nosotros los varones, nuestra máxima concentración de testosterona es a los 17 años. Allí nuestras hormonas están a full. Allí nuestra potencia sexual está en el primer nivel, está top. Tanto es así que un adolescente de 16, 17 años puede tener 5 erecciones diurnas erecciones diurnas, espontáneas, sin pensar en nada con respecto a la sexualidad. ¿Por qué? Porque las hormonas están funcionando y están funcionando muy bien. A medida que pasa el tiempo, la concentración de testosterona va disminuyendo, lo cual significa que el deseo, nos demos cuenta o no, puede disminuir. Eso hace que frecuentemente la cantidad de relaciones sexuales que tengamos, por ejemplo, mensualmente, disminuye. Pero eso no significa que nosotros tengamos que perder la conexión emocional. En la falta de deseo o el cambio en el deseo se tiene que transformar en ternura, en sintonía, en serenidad mutua, en conexión emocional. Y aunque la frecuencia pueda disminuir, generalmente cuando nosotros tenemos estos elementos comunicacionales en óptimas condiciones, la calidad del encuentro suele aumentar, no disminuye. La calidad, si bien la cantidad de encuentros pueden estar disminuidos, la calidad del encuentro suele aumentar, porque ya no es simplemente la conjunción carnal de cumplir una respuesta sexual con deseo, excitación, orgasmo y resolución, sino hay otras cosas más que hacen que haya frutillas en la torta, que, bueno, hacen ver a esa torta una, no solamente algo apetecible desde el punto de vista digestivo y de nuestras papilas gustativas, sino que a través de la visión también tengamos esa calidad de encontrarnos y de tener un orgasmo tan importante como aquel que pudimos haber tenido en los primeros años de matrimonio. Entonces tenemos que reconocer el cambio, pero ese cambio no significa que haya una disminución de la conexión íntima, porque lo importante, María Belén, Gisela y Sebastián, no es tanto el rendimiento sexual, sino la comunicación, la sintonía, la conexión que nosotros tengamos entre nosotros, que es lo que hace aumentar la calidad del encuentro, aunque tengamos menos hormonas.
Hermoso.
Bien. Y justamente, doctor, usted está hablando de esto y nos llegó un mensaje anónimo acá y tiene toda relación con lo que usted está mencionando. Dice así, buen día, dice, les comento mi experiencia. Por estos días cumplimos 45 años de matrimonio.
¡Ay, felicidades!
Nuestra vida sexual es plena, dice. El amor y admiración que siento por mi marido ha ido creciendo con el tiempo. Y también me siento muy amada. Solo que ha variado la frecuencia. Pero es una experiencia tanto más grata que antes. Y ello, a pesar de que mi marido es diabético, dice, pero él se ha cuidado por casi 30 años en extremo en relación a su alimentación. Creo que eso ha influido en su buen desempeño sexual. Doy gracias a Dios por el hombre que me concedió por compañero de vida. Bendiciones para ustedes. Dice, él tiene 65 y yo 64 años.
¡Qué lindo!
Wow, qué
justamente,
qué
doctor, lo que usted está mencionando acá, ¿no? Frecuencia exacto, disminuida, exacto, pero experiencia aún exacto, más grata que antes.
Uh-huh. Tal cual. Y bueno, esa es una impronta que a veces los hombres, particularmente los hombres, no tenemos, ¿verdad? Porque para nosotros la sexualidad pasa por nuestro rendimiento. Y hay de nosotros como varones cuando en alguna oportunidad tenemos una disminución de nuestras erecciones, una disminución de nuestra potencia sexual. Bueno, el mundo se nos viene abajo y empiezan a florecer mitos sobre la vida sexual de la pareja. Una vez, yo siempre cuento, y creo que lo he contado alguna vez en vuestro programa, donde un paciente viene a mi consulta y me dice, doctor, no puedo. Y yo entendí bien lo que era, lo que me quiso decir, no puedo. Y después me dice, pero no me dice otra palabra más, ni me saluda, ni buenas tardes. Me dice, ¿y si no sirvo para esto? ¿Para qué sirve la vida? Bueno, claro, con esa impronta machista de rendimiento, de que tengo que ser un boy scout, siempre listo. Bueno, ese tipo de situaciones son las que ahogan la sexualidad masculina. Nosotros no estamos para mostrarnos en nuestro rendimiento. Nosotros tenemos que saber que la sexualidad el objetivo de la sexualidad no es solamente la reproducción, no es solamente la reproducción, uh-huh. es la conjunción, tampoco es la conjunción carnal, como dice nuestro Código Penal aquí en Uruguay, ¿verdad? La conjunción carnal lo nombra así en determinadas situaciones y determinadas leyes, sino lo que es la unión de dos personas. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, pero una sola carne es una sola persona, una sola persona, los dos son uno. Entonces, la sexualidad lleva a eso, a que los dos seamos uno. Y para ser uno yo tengo que tener, por supuesto, bien claro que no solamente rige el contexto hormonal y físico, sino también el contexto relacional, que muchas veces tenemos que decir que no siempre está en forma adecuada en un matrimonio. Y esto se ve cuando aparecen ciertas dificultades. Por ejemplo, una persona pudo haber caído en la infidelidad. Yo estoy escribiendo algo sobre este tema porque me está preocupando mucho.
Qué bueno.
Porque yo atiendo a veces parejas y consultas con dificultades matrimoniales. Y lamentablemente la infidelidad es una moneda corriente en nuestros días que produce estragos. No queda títere con cabeza, claro. Todos pierden, nadie gana. Miren, la infidelidad nadie gana. Pero una de las cosas que se ve cuando se comete un acto infiel y se quieren arreglar las dificultades y el matrimonio sigue, aparecen encuentros sexuales que son desencuentros. ¿Por qué? Porque faltó algo. Puede haber toda la respuesta sexual en los dos, hay deseo, hay excitación, puede haber orgasmo, fisiológicamente los dos andan muy bien, pero hay algo que se metió en el medio. Entonces, frente a esa situación, ese desencuentro emocional, ese secreto, esa traición que no se pudo todavía metabolizar, arreglar, solucionar, reconstruir, va a traer como consecuencia un mal relacionamiento sexual íntimo. Entonces, aquí tenemos que ver que lo más importante es que nos llevemos bien. Lo más importante es que nos comprendamos. Lo más importante es que nos entendamos. Somos diferentes. Y no solamente somos diferentes como hombres y mujeres, sino vamos a ser diferentes en las diferentes etapas del ciclo vital de nuestro matrimonio. Y en cada una de esas etapas puede haber un florecimiento, puede haber una nueva conexión, puede haber una nueva ternura, si entendemos que la sexualidad no es solamente la conjunción carnal.
Hermoso, doctor. Llegó otro mensaje que queremos compartir. Dice, hola, en fin, tengo cómo y para escribir, porque es un tema muy importante y pregunta cómo queda la vida sexual de una persona que fue adicto a las drogas o al alcohol. Queda como neutro y es joven, tiene 30 años, un hijo de 12. ¿Qué me aconseja el doc para tener más hijos? ¿O no es conveniente? Ya hace como un año que no consume más. Yo soy un oyente de Misiones Andresito, Argentina. Saludos, bendiciones, y él con el tiempo está perdiendo los deseos. ¿Qué se puede hacer? ¿Yo puedo hacer algo? Pregunta.
Bueno, evidentemente que las drogas, el alcohol, el tabaco son enemigos de la sexualidad. El mayor enemigo de la sexualidad por frecuencia es el tabaco y el alcohol. Les hablo a los adolescentes en muchas instancias que he tenido, en colegios, en liceos, en institutos, y yo les digo, miren, el hombre que toma alcohol será muy, y yo lo digo así para que me entiendan, ¿no? Será muy macho en el bar de la esquina, pero en la cama macho menos. En la cama macho menos. Porque en realidad es el alcohol transforma la hormona masculina en hormona femenina. Fíjense en lo que les estoy diciendo, ¿no? Es decir, es tremendo cómo la testosterona se transforma en estrógeno dentro del cuerpo masculino. El tabaco cierra las arterias del pene. Cierra las arterias del pene, como cierra la diabetes, como cierra las arterias coronarias, y produce infartos de miocardio como factor predictor del infarto, el ser fumador y cierra también las arterias del pene. Si las arterias del pene en un hombre están cerradas, evidentemente que le va a llevar menos sangre, y si le llega menos sangre va a tener menos erección y menos potencia sexual. Ahora, frente a esto, afortunadamente la medicina ha encontrado algunas soluciones para aumentar las erecciones masculinas, incluso también para el deseo sexual. Yo lo que le recomiendo es que consulte el médico, que pida una consulta médica, que se le haga un chequeo general, a ver cómo están desde el punto de vista general la concentración de, bueno, primero de testosterona, de azúcar, la glicemia, cómo está el colesterol, cómo está el peso corporal. Es decir, que haya una valoración general del paciente o de la persona, de su marido en este caso, para chequearlo desde el punto de vista general. En segundo lugar, hoy la medicina cuenta, sobre todo la medicina sexual hacia el hombre, cuenta hoy con buildings medicamentos. Por ejemplo, el sildenafil, el tadalafil, el llamado y conocido Viagra, son medicamentos muy buenos para determinadas situaciones en que el hombre tiene algunas dificultades en la erección y puede ayudarle. Un hombre que ha dejado de consumir drogas, un hombre que ha dejado de consumir alcohol, que ha dejado de consumir tabaco, puede volver tarde o temprano a su situación, más si es un joven de 30 años. Y si hablamos de un hombre de 60 con un alcoholismo de carrera o con en su carrera tiene una experiencia alcohólica de muchísimos años, bueno, allí las expectativas y el pronóstico es mucho más reservado. Pero en un hombre joven de 30 años puede haber posibilidades de mejorar. Yo le recomendaría que haga una consulta personalizada con un chequeo médico y ver la posibilidad, a ver si lo podemos ayudar con medicación, para que él también tenga una dosis de confianza personal, que también esto influye. Usted sabe que hay una entidad en los varones que se llama ansiedad de desempeño, en el cual cuando el hombre falla una vez, bueno, se le cayó el mundo abajo. El hombre falló, no tuvo una erección suficiente, no tiene deseo, se encuentra frente a su mujer, no puede, porque los hombres sabemos muy bien que no podemos disimular, y frente a determinadas taras o dificultades o disfunciones sexuales, enseguida salta a la vista en un encuentro sexual. Entonces, en ese sentido, el hombre va perdiendo confianza personal. Y la medicación lo puede ayudar para aumentar un poco sus erecciones. Yo le recomiendo que consulte, y hay hoy buenos medicamentos que lo pueden ayudar.
Excelente. El tiempo se está yendo. Había llegado otro mensaje, doctor, que justamente adelante. La pregunta tenía que ver con lo que usted mencionó antes en relación a, claro, si hay infidelidad, ¿no? Y ella menciona infidelidad no física, porque yo considero infidelidad, las acciones realizadas con todo esto de redes sociales, el uso de Messenger, dice. Entonces, la pregunta era, ¿eso también afecta? Y usted ya de alguna forma contestó a quien nos escribía de El Chaco, Argentina.
No le quepa duda, Gisela, que sí, que afecta. La infidelidad virtual hoy es una realidad, es una lamentable realidad, y que lleva a la peor infidelidad. Mire lo que le voy a decir, permítame hacerle un comentario sobre esto, un minuto nada más. La infidelidad virtual tiene el problema de involucramiento emocional también. Sí. Entonces, cuando tiene un involucramiento emocional y el hombre está involucrado no solamente físicamente en una noche o en un día de placer por una energía libidinosa que no pudo soportar la tentación, una cosa es eso y otra cosa es un encuentro donde está involucramiento emocional. En la infidelidad virtual no solamente hay imágenes pornográficas, no solamente hay sexteos, no solamente hay chat que estimulan sexualmente a la persona, sino que también hay situaciones de infidelidad que involucran las emociones. Y cuando involucran las emociones, uno no puede vivir sus emociones, o va para un lado o va para el otro. Y eso es lo peor para una mujer. Allí la mujer sufre muchísimo más estas situaciones y es imposible poder disfrutar de una sexualidad saludable frente a un encuentro con un hombre que experimentó una forma muy particular de infidelidad virtual.
Así es, qué importante todo lo que estamos revisando hoy, doctor Jorge Batatián. Ya estamos llegando al final de nuestra entrevista de hoy, pero nos encantaría darles un regalo especial a ustedes, queridos amigos. Nosotros tenemos una revista especial que se llama Sin Tabú. No sé si ya la conoces, pero es una revista que está orientada justamente a ayudar a los matrimonios a poder fortalecer su vínculo, un vínculo que va mucho más allá de simplemente la sexualidad. Aquí hablamos sobre varios temas muy relevantes. En ellos, por ejemplo, se habla sobre el placer y el propósito que van de la mano con la sexualidad. Se habla sobre los peligros de la pornografía y cómo eso puede afectar tu relación sentimental. Así que, queridos amigos, si ustedes quieren esta revista, escríbanos al más 55 12 98 15 129, que es el número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo Internacional, y les enviaremos esta revista totalmente gratis. Lo repito, más 55 12 98 15 129.
Excelente, Seba, excelente. A solicitar la revista Sin Tabú. Y doctor Batatián, el tiempo ha pasado. Tenemos un minutito y medio para dejarlo en su voz para que pueda cerrar este tema tan maravilloso que hoy ha compartido con nosotros en Vida y Salud.
Bueno, para mí ha sido un gusto, un privilegio poder estar con cada uno de ustedes y con sus oyentes. Y quiero decir de que es esperable que a lo largo de nuestra vida matrimonial podamos tener altibajos en nuestro rendimiento, en nuestros encuentros sexuales. No obstante eso, siempre debemos de prestar atención a la conexión íntima y sexual en nuestro matrimonio. Cuando no nos podemos acercar físicamente con el rendimiento que tuvimos en los primeros años de casados, y me estoy refiriendo, como la oyente dice, hace 45 años que nos casamos, y yo estoy seguro que hay varios oyentes que tienen muchos años de casados y que en este momento puedan estar sintonizando. Bueno, cambiamos, no somos iguales, pero el encuentro, la comunicación, el diálogo, la ternura, los buenos modales, la ausencia de críticas, de defensividad, de todo lo que tenga que entorpecer nuestro relacionamiento y nuestro vínculo, va a ser desechado en nuestro matrimonio, porque lo más importante es nuestra conexión emocional. La conexión emocional trae la conexión sexual. Por eso yo invito que vigiles hoy, no tanto tu rendimiento sexual, sino cómo está tu conexión emocional con tu cónyuge, que eso es lo más importante y lo que va a traer buenos dividendos para tu intimidad sexual.
Doctor Batatián, como siempre, ha sido un gusto escucharle. Aprendemos tanto con usted. Gracias por compartir su sabiduría y su conocimiento. Gracias por haber traído este tema sobre la mesa. Y bueno, esperamos que dentro de muy poquito podamos tenerlo nuevamente en otro Vida y Salud con otro tema interesante. Muchas gracias,
bueno,
doctor.
Bueno, para mí sería un placer poder estar nuevamente con ustedes. Realmente lo digo con todo el corazón.
Nos encanta.
Y algún día quiero conocer los estudios de Radio Nuevo Tiempo en Chacaraí.
Lo estamos esperando.
Sería para mí un placer enorme. Bueno, estoy esperando la oportunidad para poder visitarles en alguna oportunidad y estar allí en esa mesa de estudio en algún momento compartiendo
presencial
con sus oyentes.
Sería hermoso, doctor. Muchas gracias. Que Dios
muchas
lo bendiga
gracias.
Mucho y hasta un próximo Vida
gracias.
Y Salud.
Sí, doctor,
gracias.
Muchas gracias por su compañía y gracias a ti, amigo y amiga, que estuviste, ¿cierto?, ahí con nosotros, compartiendo, haciendo preguntas. Que Dios te bendiga. Yo me despido hasta un próximo Vida y Salud.
Chau, chau, amigos. Hasta un próximo programa.
Hasta un próximo Vida y Salud, amigos. Gracias por ser parte de Nuevo Tiempo. A seguir disfrutando de la programación.
Aprende, cuida, vive. Busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.